Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 6 de septiembre de 2020, estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con muchísimas cosas que han pasado esta semana en WWE, también por fuera, algunas cosas curiosas que tienen que ver también con temas de negocios y demás. Así que vamos a entrar a hablar sobre todo eso el día de hoy, en el tiempo que nos dé ahora hablando en el programa. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos, luego de un gran evento de AEW, gran más en sentido de duración que capaz que lo que pudimos ver en cartelera. Y bueno, feliz de estar acá cumpliendo el segundo directo de la nueva era de Arras de Lona. Y bueno, comentando el chat, viendo cómo reacciona la gente, a ver si ya están despiertos como nosotros. Y si recibimos alguna llamada para comentar los muchísimos temas que tenemos para el día de hoy.
Eso mismo, recordarles que estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 7 de la tarde. Siempre me estoy equivocando porque es 17, son 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, de los temas, de cualquier otra cosa. Y si no han podido estar esta semana, pues tienen el horario para poder estar en otras, participar en el chat, poder llamarnos y hacer lo que ustedes quieran aquí con nosotros en directo. Y bueno, pasando a los temas de esta semana, creo que tenemos que empezar con el que sería el más importante, ¿no? El que más ha impactado, que es aparte uno de los más recientes, ¿no? De los últimos días de la semana, que fue este anuncio por parte de WWE de que está queriendo regularizar, o más bien prohibir directamente, la posibilidad de que sus luchadores tengan acuerdos con terceros, dígase con Twitch, con Cameo, ¿no? Estos como pequeñas cuentas que tienen ellos fuera de la empresa que les sirve para tener otro tipo de actividades, ¿no? Que videojuegos y otro tipo de contacto con los fans, y que no solamente es el hecho de participar en esos shows, sino que, o en esos shows, mejor dicho, en esas aplicaciones, en esas plataformas, sino que es para ellos un ingreso adicional, ¿no? Algunos de ellos tienen una presencia tan importante en esos otros lugares que hacen una buena cantidad de dinero con sus participaciones en esos servicios. Pero ahora WWE dice que, para decirle un poco de cómo lo han dicho ellos, ellos quieren por su propia cuenta promocionar su marca, a sus talentos, y creen que un tipo de contacto de parte de los talentos con este tipo de plataformas a través de terceros puede llegar a ser perjudicial para la empresa, o ir en contra de sus intereses, o lo que ellos representan, etc. Y por eso quieren prohibir que sigan utilizándolo. Enviaron un comunicado esta semana para decir que la gente que no cumpla con borrar sus cuentas o desafiliarse va a sufrir consecuencias, tal vez incluso llegar a ser despedidos. Y al parecer todo eso saldría por consecuencia de lo que pasó esta semana también, que AJ Styles habló en su canal de Twitch acerca de haber contraído el COVID. Pero bueno, vamos a entrar a hablar sobre varias cosas que tienen que ver con esto, pero así dicho de primeras, ¿qué te parece, Martín, lo que ha pasado con esta situación?
Bueno, primero que es terrible la petición esta de que todos borren. Y se estuvo hablando mucho, creo que salió recién el viernes esto, un poco antes de que empiece SmackDown, y se habló mucho ayer, se habló mucho hasta hoy, de no, bueno, puede ser que sea solo que usen sus nombres de luchador patentados por WWE, quizás solo no quieren que usen eso, y luego salió de que no, que sus nombres reales también le pertenecen a la empresa, de que, bueno, ahora lo último que leí es que no, quizás solo era sus nombres de luchador patentado y lo demás está bien. Que bueno, se está hablando mucho y uno ya no sabe dónde mirar, dónde creer. Que bueno, creo que es hasta hoy a la medianoche que tienen tiempo para hacer su finalización en las plataformas. Que bueno, reaccionaron muchísimos luchadores. No solo los que están en las plataformas, sino gente como Mick Foley. Creo que también vi comentarios de CM Punk o no sé de quiénes más. que también estaban muy descontentos con la actitud esta de la empresa de prohibirles a los luchadores ser un poquito libres dentro de una empresa tan estructurada. Creo que es un espacio que pueden aprovechar de, bueno, hablar un poco con los fans, de estar distrayéndose en algún momento de estar ahí en el gimnasio, de estar todo el tiempo con su gimmick. Que bueno, usen sus plataformas, jugar un rato, hablar con la gente. Paige creo que cambió su nombre y de Twitch, y Sasha Banks el de Cameo por sus nombres reales. Y Paige está muy enojada y dijo que va a seguir, así que vamos a ver cómo sigue la historia a partir de mañana.
Sí, acá nos comenta también Price Fighter en el chat que al parecer también tendría que haber visto esto con el hecho de que Lana patrocinó una bebida en TikTok, una cosa así. Pero bueno, al final de cuentas, lo que sucede con esto es que ha despertado otra vez estas conversaciones o el debate acerca del hecho de que los luchadores de WWE sean catalogados como contratistas independientes, que no tienen beneficios de un empleado tal cual, como seguros y demás cosas, ¿no? Que son beneficios que, según la ley, pues en Estados Unidos tienen los que son empleados, ¿no? Tal cual. Y en este caso, luchadores de WWE no, son contratistas independientes. Y aún así, siendo independientes supuestamente, tienen mucho control sobre el hecho de cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo dedican a la empresa, ¿no? El trabajo que realizan en los shows, también ahora sus actividades de fuera. Y esto creo que va a generar realmente un tipo de, una respuesta, no sé hasta qué nivel vayan a responder los luchadores. Algunos de ellos seguramente estarán ya viendo de preguntar si les afecta o no. Por ejemplo, no sé si YouTube vaya a ser afectado y para gente como Xavier Woods, que tiene el Up Up Down Down, que tiene tanta gente que lo sigue, si le afecta o no, si es solo Twitch y Cameo o hay algo más que hay que cambiar. Y primero, por ese lado, o sea, los luchadores creo que van a responder por ahí, ¿no? Viendo que, ¿cómo pueden querer ustedes como empresa quitarme un ingreso adicional que es importante en algunos casos y atentar contra mis finanzas, ¿no? O sea, si no van a ustedes compensar con una cantidad similar, ¿no? De lo que yo gano mensualmente, ponte en una plataforma así, no veo motivo por el cual cancelar mi cuenta, ¿no? Y también, por otro lado, si esto no se resuelve de esa manera, ¿no? Si llega a más, creo que incluso veríamos una especie de búsqueda de algún tipo de asistencia legal, ¿no? O por fin querer reclamar por este aspecto del hecho de ser contratistas independientes o no. Y a lo mejor la empresa se ve metida en un brollo mucho más grande de lo que pensaban solamente por querer tener control sobre los luchadores. Y a lo mejor terminan teniendo que responder acerca de cómo manejan sus contratos y qué más control tienen sobre sus trabajadores, etcétera. Así que puede llegar a mucho, pero habrá que ver qué pasa porque todavía fue un comunicado inicial, según se dijo, y habrá que ver cómo es que aclaran la situación ahora esta semana para que las cosas estén claras y a ver si la gente realmente quiere responder o no frente a lo que han anunciado por parte de la empresa.
Sí, creo que bueno, los luchadores se resisten un poco a estas actitudes bastante malas de la empresa. Y bueno, teniendo en cuenta todo lo que engloba la W, es bastante heavy ya tener que cargar con tanto peso. Y que bueno, también conlleva un hecho de que, bueno, ¿hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde no puedo? Y como decís vos, bueno, el canal de Xavier Woods, Up, Up, Down, Down, tiene muchísima gente. Creo que es uno de los canales de videojuegos bastante más vistos. Y creo que tienen un poco de control la empresa sobre eso. Creo que venden algunas remeras en el shop y promocionan un poco. Vi algunas noticias en WWE.com sobre el canal. Y digo, bueno, ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no? Después va a salir eso de, bueno, ¿por qué Xavier puede seguir con su canal con todos los invitados? Y AJ Styles no puede hacer un directo por Twitch o Paige, que es la que más tristeza me da, porque Paige básicamente no hace nada en la empresa. Está contratada y poco más, que bueno, ya no puede luchar, pobre. Y hacer una cosa por tu propio bien, para ganar un poco más de plata y porque estás muy aburrida seguramente en su casa en estos momentos de que, bueno, ya le sacaron el puesto de manager de SmackDown y no apareció más. Me da mucha tristeza que bueno, pobre, que un lugar que le está saliendo bastante bien se lo quieran bajar también. Y bueno, eso, que espero que los luchadores se pongan en contra de la empresa por una vez y que vean que no es lo que deberían hacer y que ojalá que medidas estas que estabas mencionando que se resuelvan de una vez por todas para el beneficio de los luchadores de ahí y creo que de todo el mundo también, porque es grave.
Sí, ya veremos qué pasa, cómo se resuelve esto, ya como hemos visto, como ya mencionaste lo de Paige, ¿no? Que cambió su nombre. También se mencionaba por ahí que de pronto son los nombres tanto de... Porque WWE también sacó una especie de actualización sobre sus políticas, indicando que también tienen derecho sobre los nombres reales de la gente. Al final, si utilizan seudónimos de pronto de estas redes, no tienen problemas, pero ya se verá a qué llega todo esto y qué consecuencias puede tener, ¿no? Pero por lo pronto ha sido una decisión que ha sido muy criticada por la gente, por los luchadores mismos, de fuera. Y veremos qué pasa, veremos si llega a más o no. Después, otra noticia importante de la semana es el hecho de que Brock Lesnar es ahora un luchador, ¿cómo se dice? Agente libre, ¿no? Porque su contrato con WWE terminó, no han visto de renovar. Ahora mismo con el tema de la pandemia, parece que no sería, bueno, no estaría él interesado en volver, ¿no? Tal vez la empresa no ve beneficio en traerlo de vuelta, por lo que cuesta tenerlo, ya que no hay fans en las arenas y demás. Y por ahora no han llegado a un acuerdo. Por ahí había rumores de, o más bien comentarios de la gente que dice, ah, mira, Lesnar ahora se va a AEW, ¿no? Qué sé yo. Pero yo pienso que al final, Lesnar es un tipo que siempre se ha caracterizado por ser alguien muy inteligente para negociar. Y seguramente ahora, con este tema de ser agente libre y tener posibilidad de moverse y demás, lo que va a salir de todo esto es que Lesnar va a terminar volviendo a WWE con un contrato mucho más millonario que el que tenía anteriormente. Y va a continuar ahí para cuando lo necesiten, ¿no? Porque no lo veo a él en otro lugar. Tal vez en UFC, ¿no? Pero ya con la edad que tiene, a lo mejor lo utiliza como para negociar. Pero no creo que vaya a volver. Utilizará AEW también para negociar, tal vez, pero... Igual a AEW no creo que le convenga contratar a Lesnar porque... Para lo que lo utilizarían, no sé si sería alguien que realmente mueva ratings o traiga más gente. Así que bueno, no sé si será una inversión que consideren hacer. Me parece que por ahí mencionaron incluso que no, pero... Ahí está, Brock Lesnar por ahora es agente libre.
Creo que lo que dijo Tony Khan es que, bueno, es un gran luchador y poco más. No desmintió, no dijo nada sobre llevarlo, ¿no? Pero bueno, la gran noticia de la semana hasta el viernes era esto, de que, bueno, Brock Lesnar ya no está más en la empresa. Y empiezan los rumores de, bueno, creo que no hay muchas empresas que puedan llevarlo a Brock Lesnar por lo que cobra. Está entre WWE, AEW y podría llegar a pensar en algún momento de que New Japan quiera otro run, pero no muchas promociones más de wrestling podrían llevar a Brock Lesnar a sus filas. Y me toca esto el corazón un poquito y digo, ay, qué ganas de que se vaya a AEW y lo valoren como un luchador que es, que no lo tengan ahí haciendo suplex F5 y nada más, de que demuestren al público actual que quizás no vio tanto WWE en 2001, 2002, 2003, cuando Brock Lesnar estaba super over, era un grandísimo luchador y daba una gran performance. Espero que lo pueda seguir haciendo y que si se va a otro lado lo valoren como eso y no como tenerlo ahí el tipo gigante que, bueno, hace dos movimientos y ganó. Si vuelve a WWE lo van a tener así. Que bueno, me da un poco de lástima ya todo lo que pasó y cómo lo tratan. Creo que tiene un trato muy preferencial el tipo. No sé si es solo por haber ganado la racha de Undertaker o qué. Pero que lo tengan 2-3 meses afuera, que aparezca una vez y que haga los mismos dos movimientos, no es la valoración que uno tendría con un gran luchador como es Lesnar. Es Lesnar en verdad.
Sí, bueno, ahora con esto, ver cuándo volvería Lesnar, habría que ver qué pasa finalmente con negociaciones y demás. Yo hacía la broma, ¿no? De que ahora, como todos los gimmicks de la gente que ha salido de WWE en Impact, es que, sí, no me dejaban ser quien era, ¿no? A lo mejor aparece en Impact para hacer la promo, ¿no? De que nadie me va a limitar en el buqueo ahora, otra vez así voy a controlar mi narrativa, así como dice Tri. Pero veremos qué pasa con Brock Lesnar finalmente, ahora que es agente libre. Y bueno, con eso podemos ir pasando a hablar de lo que nos ofreció esta semana los programas semanales de WWE con Raw y SmackDown. En el caso de Raw, tuvimos una serie de combates para encontrar a quién sería el próximo retador de Drew McIntyre. Y eran 3 combates para llegar a una triple threat. Era, por un lado, Keith Lee contra Dolph Ziggler, que gana Keith Lee. Randy Orton contra Kevin Owens, que gana Randy porque interviene Aleister Black a atacar a Owens. Y después era Seth Rollins contra Rey Mysterio. Pero al estar lesionado Rey, el que participa es Dominic Mysterio, que bueno, termina perdiendo contra Rollins. La triple threat es Lee contra Randy contra Rollins. Y el ganador es Randy Orton, cubriendo a Seth Rollins. Así que para Clash of Champions será Randy Orton contra Drew McIntyre.
Bueno, justo estaba escuchando, creo que el martes, estaba escuchando un pedacito del post. Yo ni me acuerdo cuál fue el mejor evento del verano, pero bueno, el que
payback,
tuvimos la semana. Payback. Que tuvimos el mejor evento del verano. Y justo ahora le digo, bueno, espero que Orton pase otra cosa, que ya lo tengan en otro plano. Y vuelve a retar por el título, digo, la puta madre. La verdad que no me gusta otra vez Orton retando. Entre los 6 veía muy bien a Seth Rollins. Creo que era el momento de darle su merecido por toda la historia que nos trajo este año. Fue, creo que, uno de los más destacados de Raw, junto con Orton y Drew, que nos dieron una gran historia. Seth Rollins se mantuvo muy bien, tuvo un buen trabajo, y que gane Orton me baja un poquito las ganas de esa lucha, de ver otra vez el coitus interruptus entre Drew y Orton. Pero bueno, está ahí otra vez. Creo que su momento ya pasó. Ya creo que la historia que hicieron de Orton quedando bastante over y de perder con Drew para darle el poder de decir, bueno, ahora soy un verdadero campeón, vencí a uno de los heels más potentes de la empresa que mató, bueno, miren, mató a Shawn Michaels, a Edge, a Christian, a Ric Flair, y ahora soy un verdadero campeón, puedo decirlo por todo lo alto, y que vuelva a ser Orton, luego de que encima perder con Keith Lee, me bajó un poco, esperaba, ya digo, un poco de Seth Rollins, que tuvo esta historia, no sé si pudiste ver, con Murphy, que lo echó del ring.
Sí.
Que, digo, interesante, porque que sea Seth contra Murphy me encanta, sinceramente, y que, bueno, quizás Murphy podía intervenir en esa lucha y no favorecer a Rollins, y que termine buscándose un nuevo compañero para enfrentar a Murphy o algo bastante interesante podían hacer ahí. Pero bueno, ahí lo tenemos a Randy otra vez arriba.
Sí, bueno, un par de cosas que me quedaron de estos combates en este show de Raw fue que, bueno, Keith Lee lució bien en ambos, en el de Ziggler y en la Triple Threat. Estaba pensando, porque han dicho que ahora Keith Lee es alguien que tiene mucho apoyo de parte de la empresa, no solo de la directiva, sino también de los luchadores. Y me imagino que debe ser bien divertido trabajar con Lee, ¿no? Porque es un tipo tan grande, que se mueve tanto. Y se veía a Randy, pues, trabajando como que el tipo, pues, es inmovible, es súper pesado, que no puede contra él, ¿no? Recuerdo ese momento en el que, como que Lee lo embiste y Randy vuela de un lado hacia otro de la arena, ¿no? Es maravilloso. Así que debe ser bien divertido trabajar con Lee, por eso tengo esperanza en que le den más luchas con gente importante. Y bueno, más allá de que no ganó, creo que lució muy bien en ese main event. Y estaba claro, ¿no? Que después de ganarle a Randy Orton, no iban todavía a darle algo directamente a él, ¿no? Porque era su presentación, sí tuvo una gran victoria, pero seguro que todavía sobrarán su tiempo como para ir por otro lado, por otra rivalidad, y ya llegar a de pronto retar por el título mundial, ¿no? Pero por el momento, esa victoria contra Randy no significa que ya esté establecido todavía, ¿no? Al contrario que mucha gente podría pensar. Como vemos ahora, Randy va a retar por el título nuevamente en el pay-per-view. A ver qué pasa con ese combate, ¿no? En el último tuvieron eso de que no hubo ni RKO ni la Claymore Kick. Así que en este otro combate algo tal vez harán por ese lado. Pero bueno, Keith Lee está ya establecido en el show. Me duele todavía su tema de entrada, pero es de lo más interesante de Raw. Así que siempre que aparece Lee, estoy interesado en ver qué van a hacer con él, qué le van a dar esta semana, ¿no? Así que bueno, al menos por ahora, Keith Lee me genera esa sensación de que es algo fresco en Raw. Y por otro lado, bueno, hablamos de la traición de Aleister Black, traición, ¿no? El turn de Aleister Black la semana pasada, el ataque a Kevin Owens esta semana, así que parece que por ese lado van para el show, lo cual me gusta, es un combate muy interesante. No sé si encaje para Clash of Champions, porque por el nombre del pay-per-view, me imagino que habrá todos combates titulares, a lo mejor no todos, pero ya con cada título en juego ya son muchos en la cartelera, así que no sé si alcance para poner un combate más. Pero al menos el proyecto de Owens contra Black está bueno. Y también podemos hablar de lo que pasó con Dominic, ¿no? Y la lesión de Rey Mysterio y todo lo demás.
Sí, que bueno, justo pasó esto de la lesión de Rey y lo primero que digo es, cago Dominic a la mierda. Y vimos un poquito en pantalla de Seth Rollins dándole dos curb stomp a Dominic y quedó tendido totalmente en la lona y dije, bueno, creo que va a ser el momento de que lo saquen un rato de pantalla, de que bueno, hay que ver ahora, no sé si va a volver. No creo que vuelva solo. Necesita la compañía de su padre, al menos para sus primeros pasos en la empresa y ya tan grandes los primeros pasos. Me sigue llamando un poco la atención eso. Y que justo se lesione Rey es un bajón para él, pero creo que es lo mejor que le podía pasar igual, estar un rato fuera de televisión y volver, no sé si a lo grande, pero un poco más con confianza y haber trabajado un poco más en su personaje y su actuación, que es muy chata, la verdad. Y sobre Aleister y Owens, me interesa mucho la lucha esta, la rivalidad que están teniendo. Creo que, no, como vos decís, no encaja en Clash of Champions. Quizás podrían ir al kickoff y me gustaría un Aleister contra Drew en Hell in a Cell.
Suena bien, bueno, a ver si van por ahí. Yo hace tiempo decía que Aleister Black debería estar luchando por el título mundial, ¿no? Que tienen ese potencial con él, han tardado en darle algo importante, pero tal vez ahora será esto. No sé qué tan bueno es que utilicen a Owens solo como trampolín para Black, pero teniendo un campeón babyface, creo que es un buen plan, ¿no? Para tenerlo a él como un retador creíble y un combate contra Drew McIntyre es muy llamativo, así que me gusta. Veremos si lo hacen así. Y hablando de gente que llega para retar, tuvimos a Mickie James en el show que ya había aparecido antes. En este caso luchó contra Lana, me parece, pero la cuestión es que al final todo esto se resume en que está en camino a ir por el título. Así que pronto tendríamos un Asuka contra Mickie James, revancha de combate que tuvieron en NXT.
Sí, ya la semana pasada creo que fue, que estaba Lana y Natalia en el medio del ring riéndose de Mickie James y decía, ah, oh, jajaja, sos muy vieja, jajaja, ay, sos re vieja. Y salió Mickie y dice, ah, no, y ustedes, ¿cuántos títulos tenés, papá? Se la agitó. Y bueno, ahora tenemos a Mickie James contra Asuka seguramente. Con Lana y Natalia metidas en el medio, que bueno, me sale el Fede From Hell de adentro. Creo que a todos nos sale. Y sí, está viva Mickie James todavía. Sí, sigue luchando. Y ya vimos esta lucha en TakeOver. No, no me acuerdo sinceramente cómo fue. Me acuerdo de solo de ese momento que sale Mickey haciendo la promo en NXT de espaldas y se da vuelta y el Full Sail se cae abajo, que oh, es Mickey James, sigue viva. Y
El combate estuvo bueno, recuerdo que estuvo bueno el combate.
seguramente porque en ese momento eran las cinco luchas de TakeOver, eran cinco estrellas casi todas, pero no sé qué puedan dar ahora en Raw, con tanto tiempo ya habiendo pasado, creo que fue como en 2016, eso, o 2017, pero es una rivalidad de transición para Asuka que debería ganar fácilmente y podrían dar una buena lucha. Creo que tiene la experiencia Mickey para dar un gran combate contra la campeona y lo que más me preocupa es ¿quién puede retar a Asuka después?
Bueno, Lana, ¿no? Pues está ahí. Natalia, la, ¿cómo le dicen? La Best of. Porque es como, ah, bueno, no importa. La cuestión es que van a estar ahí seguramente metidas todavía. A ver si Asuka defiende contra una de ellas o no. Tenemos a Shayna ocupada con el título de parejas, pero tal vez podrían utilizarla luego en un combate individual. Bueno, ahora estoy leyendo lo que ponen en el chat. Pero bueno, continuando, lo que sucede en Raw. Tuvimos un combate en el que los Viking Raiders y Cedric Alexander lucharon contra Hurt Business. Y el punto importante de ese combate es que Cedric Alexander cubre a MVP para llevarse la victoria. Y esto como una continuación de la historia que han estado contando con MVP queriendo reclutar a Cedric, Cedric no aceptando, un poco metiéndose con él por ahí. Y ahora con la victoria de Cedric. Luego del combate, incluso Lashley y Shelton quieren atacar a Cedric, pero MVP los detiene. Como para, no sé, era como un juego psicológico, tal vez, como para reconocer que le ganó muy bien. De pronto, date cuenta de que nos puedes unir, ¿no? Esa era mi teoría, al menos, pero luego lo atacan en backstage, así que no sé si van por ese lado, pero bueno. Al menos una victoria interesante para Cedric Alexander.
Sí, como ya había dicho en la reseña del mejor evento del verano, Payback, me interesaba un poco esta historia que podía hacer con Apolo reclutando a dos compañeros, que bueno, ahora parece que va a ser Cedric y Ricochet, como ya habías dicho vos, que es bastante interesante para enfrentar al equipo de MVP, Lashley y Shelton, que se ve bastante bien, ya tienen bastante fuerza en el show, los tres, y que le den este lugar a Cedric, a Ricochet, a Apolo, para tomar un poco de fuerza en Raw, que están bastante perdidos luchando en Main Event.
¿No hubo esta
No, no me...
semana en Main Event un combate de Ricochet contra Mustafa Ali?
Sí.
Y que
Y
decía
estaba...
Mustafa Ali, lo puso en Twitter, ¿no? Que sí, créanlo o no, estamos en Main Event.
Claro. Bueno, están. Me desconcertó un poco que estén los Viking Raiders en la lucha. Dije, qué raro que estén ellos, pero bueno, creo que al final termina teniendo sentido todo con el ataque en el backstage y que los que salgan a apoyar a Cedric sea Ricochet y Apolo. Y vamos a ver cómo sigue la historia de estos tres contra tres. Que pensando en el pay-per-view, me desconcierta un poco que bueno, que sea Clash of Champions, de estos eventos temáticos, de que bueno, sí o sí hay que defender todos los títulos. Bueno, esta rivalidad pinta bastante importante, pero no tiene ningún título. Ah, sí, en Estados Unidos. Pero no creo que lo puedan defender. Así que bueno, tendremos una historia interesante, seguramente sin final en un evento especial, al menos por ahora. Aunque pueden ir por esto de, bueno, el que gana se lleva el título de Estados Unidos y que ya vimos algunas veces.
Lo que me llamó la atención, porque si estamos apuntando a eso, ¿no? A un combate que tendrán, digamos, como una guerra de facciones, ¿no? A pesar de que, bueno, solo una asociación, ahora la de Apolo con Ricochet y Cedric Alexander. Más tarde en Raw Underground hubo un combate, o bueno, una pelea, ¿no? Entre Shelton Benjamin y Apollo Crews. Y Shelton, pues, es un luchador que tiene mucha experiencia en wrestling amateur y claramente se veía superior a Apollo. Luego entran Ricochet y Cedric, aparecen Lashley, MVP, no se arma un brawl. Y Hurt Business se ven completamente superiores a los Babyfaces en un combate que es una pelea limpia, ¿no? Dura, clara, de pelea de verdad, ¿no? Que claro, si de verdad se pelean, está claro que al menos Lashley y Shelton serían tipos que de verdad pues no quieres pelearte con ellos en ningún momento, ¿no? Pero más allá de eso, no sé si debieron hacer lucir tan mal a los pobres babyfaces, ¿no? El pobre Apollo lució como que no era rival para Lashley ni de lejos.
Sí, lo que ya comentamos en la previa de Payback. Si miramos Raw, vemos muy bien a los face. Y si miramos Raw Underground, vemos muy bien al Hurt Business, que es una de las parejas más dominantes del show.
Y hablando de parejas dominantes, una que dejará de serlo, son las Iconics. Porque hubo un combate esta semana en la que la estipulación era que el equipo que perdía tenía que dejar de ser equipo, ¿no? Tenían que separarse. Por un lado estaban las Iconics y por otro estaban Riot Squad. Y todo esto sale por el hecho de que las Iconics dicen, ah, no, esas no son amigas de verdad, que se separen, ¿no? Y se plantea esta estipulación, que es demasiado extra, pero bueno, la aceptan. Y quienes terminan perdiendo son las Iconics. Cubren a Billie Kay, así que se tienen que separar. Luego Peyton Royce lanza a Billie Kay a que la maten Jesse Menduk y Marina Shafir en Raw Underground. Y todo esto parece apuntar, según se dice por ahí, a un push individual para Peyton Royce.
Sí, ya no tendremos más el momento Iconic. Pero bueno, al fin creo que muchos esperábamos esto desde hace mucho tiempo. Creo que desde que me subieron a SmackDown, muchos ya no soportábamos a las Iconics. Tuvieron el título en parejas de femenino y poco más, creo, nada más. Y creo que es el momento, sí, de que Peyton Royce tenga su merecido y que Billie Kay pase a también a tener su merecido. Creo que estar un poquito baja en cartelera no le vendría muy mal a Billie Kay. Y quizás no, bueno, quizás ahora cuando hablemos de SmackDown, de la promo esta de la mujer caminando en tacos, puede ser Peyton Royce. Lo primero que me dijo un amigo que estaba mirando el show, me dijo, ah, mirá, una mina caminando en tacos, puede ser Peyton Royce. Y dijo, ojalá que ya la traigan así por todo lo alto. Me preocupa un poquito que la lleven a SmackDown, primero por la escena titular que tiene ahora, y si le quieren dar un push interesante ya desde su comienzo. Me gustaría un poco más que esté en Raw, aunque viendo que está Shayna, bueno, es un poco extraño el manejo de las divisiones femeninas en las dos marcas para poner a Peyton, que estuvo relegada a un midcard durante toda su estadía en el roster principal. Y me pone feliz ahora que, bueno, que el Riot Squad rete a Naya y a Shayna. Puede ser una lucha bastante interesante entre ellas cuatro que, bueno, han demostrado que pueden ser buenas campeonas y no sé si podrían sacarle el título. Quizás ya sea el momento de separar a Naya y Shayna. Hay que ver cómo quieren manejar la lucha estos momentos en Raw. Si quieren, bueno, que Asuka ya tenga una rival grande para Hell in a Cell, o bueno, pensar otra luchadora como Lana o Natalia. No veo a Shayna ni Naya retando rápidamente, aunque bueno, si viene después otra rivalidad entre ellas, me hace dudar, quizás una triple amenaza. Pero veo bastante bien a Riot Squad como campeonas. Están haciendo un gran trabajo desde que volvieron. Y bueno, poco más.
Uh-huh. Bueno, yo estaba pensando, bueno, una crítica que se hace bastante a la decisión es que Iconics eran básicamente el único equipo real de la división de parejas de WWE. Y ahora se separan, ¿no? Nos dejan a Riot Squad, que tal vez sería el otro, de pronto que ahora se han vuelto a reunir. Así que puede funcionar por ahí. Pero tenemos en esa división a Jaina y Naya, que se han armado, ¿no? Tenemos a... Bueno, ya no están Bayley y Sasha, que se han separado. ¿Quién más tenemos en esa división? Nikki Cross y Alexa Bliss, pero están con ese entremedio del The Fiend y si van a estar juntas o no. Así que no hay mucho de dónde sacar para la división de parejas de femenina. A menos que quieras poner a Natalia y Lana también. Puede ser. En NXT hay un par de parejas interesantes por ese lado que podrían como funcionar así. Pero si las Iconics pierden la división femenina en parejas, que de por sí no tiene mucho, así que bueno, dejémosla a un costado. Y más allá de eso, estoy de acuerdo en que claramente la mejor de las dos es Peyton Royce. Y por eso me parece una buena oportunidad como para darle algo que hacer, algo diferente a lo que ha hecho hasta ahora. Y ver qué tanto puede, o hasta dónde puede llegar, ¿no? Y a ver qué pasa con Billy Kay también. Y bueno, Martín, me he dado cuenta de que en la cámara tuya está como puesto con un espejo, ¿no? Como que a día se lee al revés y algo así. Así que lo que voy a hacer es un flip así horizontal. A ver qué pasa. Ajá, ahí está. Bien. Bueno, ahora entonces, continuando con lo que tuvimos en el show. Tuvimos el ataque nuevamente de Retribution. En este caso, se ha dicho incluso que ahora son solamente de Raw, ¿no? Parece que ya no les molesta SmackDown, ¿no? Ahora el solo Raw les parece un mal show. Así que atacaron otra vez en Raw y estuvieron en el combate en el que se enfrentaban los Street Profits contra Ángel Garza y Andrade. Y aparecen ahí, se apagan las luces y Andrade se lleva a Demi Burnett, ¿no? Que estaba ahí acompañándolo. Se la lleva ahí a backstage. Luego cuando aparecen en backstage también la abandona y se va. Y bueno, por ahora está Retribution ahí. Aún no se sabe cuándo van a atacar más o van a revelar quién es la mente maestra o qué van a hacer en Raw. Pero otra vez aparecieron Retribution luego de que los extrañamos mucho durante Payback.
Sí, se hicieron esperar durante todo Payback y seguimos esperándolos que aparezcan en el show más importante del verano. Quizás no estaba a la altura de ellos. No lo está, spoiler, no lo está. Payback es mucho mejor que Retribution. Me sigue molestando la intervención de ellos en el show, que corran y que parece que van por el título 24-7 y no lo encuentran al campeón, porque van corriendo todo el día, golpean a quien ven por el camino, pero no hacen nada, y siguen sin hacer nada, golpean a alguien. Me causó mucha gracia en el show que está la lucha esta en parejas, y empiezan a parpadear las luces como siempre. Y lo primero que pasa es que baja el árbitro corriendo y se va. Es genial. Después hace el remate uno de los Street Profits y no hay árbitro ya. Y se ve allá a lo lejos seguro se le quedó la puerta cerrada o no sé qué habrá pasado. Que llegaron un poquito tarde al ring y golpean a todos. Que bueno, se va Ángel Garza con Demi Not Lovato. Y después hace su Instagram, yo la conozco así, no, nunca la vi en el show, la leí en Instagram nomás y dije, bueno, Demi Lovato.
Y por cierto, ha dicho que quiere entrenar para ser luchadora. ¿Qué edad tiene la chica? Ahora que me pregunto, como para que se ponga a entrenar recién, ¿no? Voy a buscar.
Yo no la conocía, no sé quién es, la verdad. La vi en el Instagram de WWE, creo que subí una foto... Natalia también con ella. Y dije, no sé quién es, debe ser famosa. Pero no creo que esté a la altura de nuestro querido, nuestra querida estrella de NXT, el que debería retar por el título mundial. Interesante un poco esto de Ángel Garza dejando a la chica pobre sola contra todas estas bestias. Que en un momento se nota mucho de que está Mia Yim ahí. No sé si pudiste verlo, que se le sale toda la ropa negra y se le ve la piel y, bueno, siendo de su altura y todo, dije, bueno, esta es Mia Yim. Sigo sosteniendo que no van a ser ellos los que revelen su identidad en el momento que llegue. Vamos a saber si en algún momento del verano norteamericano pasa, ya queda poco tiempo. Quizás en algún momento del otoño llegue, O bueno, quizás nunca llegue, como ya vimos con el hacker.
25 años tiene la chica, lo acabo de buscar. Así que si quiere ponerse a entrenar, pues no sé si vaya a poder hacerlo, pero se nota que es fan y que si tiene el interés, pues veremos qué pasa con ella, ¿no? Pero ahí está. Acá decía Iván que 16, 18, no, no. Parece, ¿no? Es chiquita, ¿no? Parece más joven, pero no, tiene 25. Así que bueno, veremos.
Claro, si no estaría en NXT con Velvet Dream.
Bueno, continuando con el show. Ya dejando Raw, que hemos comentado lo más importante, podemos pasar a hablar de lo que pasó en SmackDown. Que tuvimos una promo con Paul Heyman y Roman Reigns, estableciendo ahí su alianza, ¿no? Hablando de, bueno, de haber ganado el título universal. Y que Roman pues viene, y como es Roman Reigns, viene y gana todo, no pasa nada, ¿no? Un poco jugando ahí con el fan hardcore. Y bueno, dejó ahí entre medio la idea de que, bueno, no importa quién me vaya a retar y demás. Luego se encontró con su primo, Jey Uso, en backstage, que le reclama un poco. O bueno, no le reclama directamente. Lo felicita por haber ganado el título, pero un poco que no entiende la alianza con Heyman después de todo lo que le hizo junto con Brock Lesnar. Roman le dice, no, que tengo todo bajo control, no te preocupes. Pero se nota que como que hay una distancia ahora entre los primos, ¿no? Parece que no responde las llamadas, Roman, ¿no? Te deja en visto, en WhatsApp. Así que hay un poco de problemas. Y todo esto condujo, es que había un combate más tarde, una Fatal Four, en la que participaban King Corbin, Matt Riddle, Sheamus y Big E, para ver quién iba a ser el retador al título universal. Pasa que durante el show, Sheamus ataca a Big E y lo deja muy mal, así que no puede participar. Y el reemplazante de él en el show es Jey Uso, en ese main event. Y termina siendo Jey Uso quien cubre a Matt Riddle al final, y se convierte en retador al título universal.
Interesante todo lo que pasó en SmackDown. No vi el principio, porque estaba cursando y llego al main event y digo, ¿qué carajo pasó acá que no está Big E? Creo que al ir por Jey Uso me parece una muy buena idea. Creo que en esa Fatal 4-Way original y en la que terminamos viendo, los face, bueno, Matt Riddle o Jey Uso eran los que iban a retar a Roman. Me llamaba un poco la atención de que vayan por Riddle. Sabía que Big E no iba a ganar porque, bueno, creo que tienen que hacer esta construcción, como dijimos, de bastante tiempo, de, bueno, Big E yendo lentamente hasta llegar al plano titular mundial. Y me desesperaba mucho de que, bueno, decía, ay, Matt Riddle es el único face que queda, va a retar a Roman, Roman lo va a matar, y vamos a ver qué pasa con Matt Riddle después de ser sacrificado por Roman. Pero no, por suerte lo ponen a Jey Uso, que me parece alguien más sacrificable que una estrella que recién está entrando en SmackDown. Me interesa un poco ver, bueno, cómo van a hacer la historia esta de Jey con Roman, siendo el gran heel ahora Roman, después de tanta historia que tuvieron mismo en la empresa. Somos casi hermanos y siempre nos cuidábamos, y estaban los tres luchando mucho tiempo juntos, y ahora que bueno, que como ya vemos que los Usos se juntan a jugar con su familia, seguramente al Among Us, y Roman no quiere entrar. Roman es el maldito de la familia que no quiere entrar, de que no, a mí no me gustan esos juegos online estúpidos de matar gente.
Lo peor es que antes sí jugaba, ¿no? Pero desde que se metió con Paul Heyman, ahora dice, no, ¿qué voy a estar jugando yo con esta gente? Que me quieren invitar al Fall Guys, ¿no? A jugar Fortnite. No pasa nada, yo me dedico a mis cosas.
Claro, y bueno, ahora vemos al Roman con Paul Heyman, que ya saben todos que estamos en el tren del campeón de SmackDown, que pinta muy bien para el futuro. Seguramente, como ya dije, sacrifiquen rápidamente a Jey Uso en Clash of Champions. Roman, bueno, sigue con su lema de su remera de Race. ¿Cómo era? A Ripe, Race. A.
Como Wreck Everything y Leave, no, como no. Rompe todo y te vas. Una cosa
claro,
así.
Claro, pero...
Pero había la que tú usó esa semana, era la camiseta que decía algo así como que aparece, gana y vete, ¿no? Una cosa así. Como que viene a ganar y ya.
Estoy googleando la... Ah, bueno, no la encuentro, pero... Bueno, la frase esta de Stone Cold, refaccionada para Roman. Llega, desata el infierno y vete. Bueno, espero que Roman gane la lucha esta rápidamente y... Se me mezcló el WWE 2K otra vez en la historia de SmackDown y veo a Jey Uso. Ahora tiene un poco de sentido, ¿no? Es estas rivalidades extrañas que salía un retador del Midcard o que veíamos tanto tiempo ahí y decíamos, bueno, este no da para mucho y ¡pah! Lucha titular por el título mundial. Y bueno, poco más.
Bien, estaba ahora viendo... Bueno, lo que me comentaba en el chat, ¿no? Que de pronto no le pagaron la fianza a Jimmy Uso, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa con eso. Pero por ahora tener a Jey Uso como retador es interesante porque es algo nuevo. Y no es que sea tan descabellado por el hecho de que, bueno, son los primos, ¿no? Por ahí puede haber una historia interesante. No sé si vayan a hacer que aguante hasta Clash of Champions esto. Eso sería un poco más curioso. Pero aún así creo que pueden contar una historia... Más interesante por ahí, por el lado de que ahora que Roman ha hecho el turn heel, meterse con la familia también es algo que podría como establecerlo más como ese villano que todos odiamos, pero que en realidad lo queremos mucho. Así que veremos qué pasa con esa posible rivalidad entre los primos. Después tuvimos lo que ya se esperaba, ¿no? Lo que se ha esperado por años. El hecho de que por fin hubo la ruptura de la amistad entre Bayley y Sasha Banks. Luego de lo que pasó en el último pay-per-view en Payback, tuvieron una revancha contra Shayna Baszler y Nia Jax en SmackDown por los títulos. Y en este caso hubo una lesión de Sasha y por ahí fue que perdieron. Bueno, al final Nia cubre ambas, ¿no? En un crossbody. Y ambas pierden. Pero luego cuando ven que Sasha, bueno, Sasha está muy lastimada, la atienden los médicos, se la quieren llevar, pero ella no se deja. Al final Bayley es quien la levanta, la saca del ring, pero al final ella es quien la ataca a Sasha. Y bueno, esa traición llega, Sasha ahora es la babyface, Bayley es la heel. Y por fin, luego de años de construcción de la rivalidad, tendremos ese Bayley contra Sasha Banks.
Y finalmente llegó el gran momento que todos estamos esperando. Bayley hizo el tour y... Me gusta que ahora sea Bayley y la heel, Sasha sea la face. Ya vimos esta rivalidad en NXT, es cierto, pero al revés. Y ahora puede dar un poco más de juego las dos. No se siente como, oh, otra vez lo mismo de NXT. Bueno, ya lo vi. Contrato la Network y veo la Iron Woman de 30 minutos y la lucha de Brooklyn, que fue genial. Y ahora seguramente tengan a Sasha afuera un tiempo, hasta no sé si Clash of Champions o luego del evento haga su regreso. Y como decían en Telegram, ya tenemos main event para Hell in a Cell y se viene una gran lucha en la jaula. Espero que nos vuelvan a hacer las rojas. Yo ya estoy pensando en Hell in a Cell y me acuerdo de esa jaula roja que es horrible. Necesito el metal, necesito el color característico de la jaula. Y ay, me da tanto dolor de los ojos en esa jaula roja y todo lo que pasamos el año pasado con The Fiend contra Seth Rollins. Ay, las luces. Ay, no, no. Pero bueno, hablando de nuevo de Bayley y Sasha, me gustó el tour. Se sintió bastante bien. Y esto que se estaba cocinando las últimas dos semanas desde SummerSlam, que fue de Sasha bastante enojada con Bayley por no haberla defendido, por haber hecho de que ella pierda el título. Después en el gran evento del verano Payback vimos que, bueno, Sasha y Bayley perdieron los títulos y ahora estamos todos, bueno, ¿qué va a pasar? Pasó. Finalmente, Creo que es la decisión más acertada. Hubiera sido bastante importante el combate por los dos títulos, como ya se había barajado en un momento, habíamos hablado acá en Arrasilona, de, bueno, Bayley contra Sasha por los dos títulos de Raw y de SmackDown, pero me parece bastante interesante que le saquen el título a Sasha, el de Raw, vayan por otra historia con Asuka, me gusta, y que el título que quede es el de SmackDown con Bayley, que lo tiene hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, ya tiene ese reinado, creo que en Hell in a Cell tiene como un año, no sé si es algo por ahí, pero bueno, el gran reinado de Bayley se podría haber afectado por la que nunca defiende los títulos Sasha en un pay-per-view, y pueda tener su gran victoria. No sé si Sasha ganó algún título en algún pay-per-view, creo que ganó todos en Raw o SmackDown, habría que googlearlo o cagemanchearlo, guiño. Ahora lo voy a buscar a ver si Sasha alguna vez ganó en algún pay-per-view algún título y puede hacer su gran victoria también en un evento, ganando un título contra Bayley, su gran amiga, en una Hell in a Cell, luego de esa Hell in a Cell bastante fallida que vimos entre Charlotte y Sasha, que fue el main event, que fue como, bueno, es el main event porque queremos. Había no muchas luchas interesantes esa vez. ¿Te acordás? El triple main event. Rusev contra Roman Reigns. Por el título de Estados Unidos.
El combate que estuvo bueno fue el Kevin Owens contra Seth Rollins. Que debió haber sido main event, pero no fue porque no. Las mujeres tienen que estar en el main event porque sí.
Claro.
Que si hay un combate, ya estábamos hablando ese día, ¿no? Cuando hablamos de ese show. Que si el combate estuviera bien, o sea, fuera una rivalidad que mereciera estar en el main event, que fuera el combate que se siente el más grande del evento, podría haber sido el main event sin problemas, ¿no? Pero si lo van a forzar a ponerlo ahí porque sí, quedó como que corto. Y eso es lo que se criticaba. Pero ahora, o sea, más allá de todos los chistes que se puedan hacer, ¿no? De lo que ha pasado con el tiempo que se tomaron en hacerlo, han venido recientemente, tanto Bayley como Sasha Banks, como muy buenos personajes, haciendo buenas promos, en una buena historia. Y esta traición de Bayley, si bien es un poco forzado tener a Sasha ahora como babyface luego de que hace nada estuvo siendo una de las heels más importantes de la empresa, igual creo que nos da la posibilidad de tener un combate muy importante, que se sienta grande, que tenga una historia fuerte detrás, y sí pueden llegar a dar un combate que sea un main event de un pay-per-view sin problemas, y con eso creo que es una buena idea que sea para Hell in a Cell, y veremos si finalmente lo hacen así o no, pero están en un buen momento para tener esta rivalidad por fin, así como pudieron haberlo hecho antes, pero bueno, estamos ya aquí. Y la forma en la que lo han hecho con las actuaciones de ellas últimamente, creo que están como para dar un combate grande.
Bueno, tenía que buscar la información. Y sí, Sasha ya ganó una vez el título de Raw en SummerSlam 2017 contra Alexa Bliss, y lo perdió 8 días después contra Alexa Bliss en Raw. Así que bueno, ahí tenemos la gran victoria de Sasha ganando un título en un evento. Y bueno, ese evento que nos dejó un Big Cast contra Big Show muy interesante.
Después, ¿qué más tuvimos en SmackDown? Hubo un momento en el que hubo el combate de Heavy Machinery contra John Morrison y The Miz. Y al final del combate, lo que hace Morrison es llevarse el maletín de Money in the Bank. Porque ahora Otis tiene dos maletines, ¿no? O sea, tiene el maletín del combate y tiene también su lonchera, ¿no? Que es con el diseño de Money in the Bank. Y lo que hace Morrison es luego del combate llevarse el maletín y actúa como si fuera ahora Mr. Money in the Bank, ¿no? Cuando claramente no es el caso. Pero igualmente habla como se o sonríe y celebra como si lo hubiera ganado y se lo lleva. Pero el giro es que ahora Otis guarda el contrato en la lonchera chiquita porque su almuerzo tiene que ir en el maletín grande, ¿no? Y bueno, lo que se encuentra Morrison es el almuerzo.
Me gustó la historia esta. Me dio mucho miedo en el momento de que Morrison sale del área del ring con el maletín y yo agarrándome así la cabeza dije, no puede ser que vayamos a ver una lucha Miz y Morrison contra Heavy Machinery con el Money in the Bank en juego en 2020, que ya vimos tantas veces que el maletín estaba en juego, y una sola vez, la primera vez, cambió de manos por, bueno, razones externas a historias, y luego nunca más lo hizo, me dolía mucho la cabeza. Y dije, no puede ser que tengamos que ver eso. Y pasa este gran giro de yo llevo el maletín en esta lonchera chiquita. La pueden conseguir en WWE Shop, ¿no? Por eso la estamos usando. Y el maletín grande tiene todas las comidas que... Es gracioso cuando Morrison saca y está el Miz al lado y ve el sándwich este de... Supongo que es de pavo o de alguna... De algo así debe ser. Y se lo quiere comer y dice, bueno, ya que estamos. Y Miz dice, no, ¿cómo vas a comer eso? No, ¿qué estás haciendo, Morrison? Fue bastante interesante. Y lo tienen ahí a Otis y Tucker haciendo algo. Y Miz y Morrison siguen con sus estupideces luego de haber sido muy estúpidos contra Braun Strowman.
Uf. Bueno, un par de cosas que decir sobre esto. Primero que yo... No, viendo a alguien que tiene los abdominales que tiene John Morrison, no me atrevería yo a decirle qué puede o no puede comer, porque él debe saber lo que hace. Y por otro lado, decir que, ya que estamos en eso, John Morrison es genial, ¿no? Me parece que hace muy bien su papel, es un buen personaje, es gracioso, en el ring también es muy bueno, y por algún motivo WWE no se da cuenta, ¿no? Dicen, ah, bueno, John Morrison que sea ahí no haga nada, ¿no? Cuando podrían darle mucho más que hacer, pero bueno, lo tienen ahí, rellenando el show junto a The Miz, no haciendo cosas importantes. Y no digo que debería quitarle el Money in the Bank a Otis, porque nunca voy a decir eso, no de nadie. Pero igualmente creo que Morrison podría hacer mucho más. Incluso cuando tuvieron ese combate contra Braun Strowman, las partes de Braun contra Morrison eran las buenas. Y podrían haberse dado cuenta de que este tipo tiene como para dar mucho más, pero al menos no por ahora. Así que seguirá todavía... En mis sueños, ¿no? Poder ver a Morrison haciendo más cosas dentro de WWE y a ver si finalmente sucede algún día.
Sí, el creo que el mejor momento que tuvo Morrison desde que volvió fue, no sé si la viste, la promo de Miz y Morrison, creo que fue rumbo a un show en Arabia cuando gana los títulos, de haciendo la parodia de Once Upon a Time in Hollywood. Es genial, me quedó en la mente, la recuerdo todo el tiempo, digo, qué gran segmento. Y a ver si me lo deja pegar en el chat. Ahí está, el que no lo vio lo puede ver en un rato cuando termine el directo. Es muy bueno, parodiando toda la película, es genial. Y espero que lo aproveche más a Morrison. Que bueno, ya desde el principio, cuando volvió, que todos dijimos, oh, va a volver con el Miz. Y no me gustó que vuelvan tan pronto. Hubiera preferido un run más individual al principio, y luego jugaran con esta tensión de la gente de decir, ay, ¿te acuerdas cuando estaba con el Miz? Ah, sí, estaría mucho mejor que vuelva con él. Y finalmente nos den ese gran momento de la reunión, pero lo hicieron súper frío, lo hicieron, bueno, mira, volviste Morrison, anda con el Miz que no está haciendo nada tampoco, hagan nada.
Y bueno, para cerrar con lo que pasó en SmackDown, algo que también fue importante del show, es lo que ya hablábamos la semana pasada, ¿no? Con el reto que hay ahora mismo por el título intercontinental. Hubo una promo de Sami Zayn, muy buena promo, ¿no? Que llega ahí, se molesta porque no lo anuncia como campeón intercontinental, le reclama a la gente de producción si le pusieron la gráfica o no. Quiere repetir la entrada, pero aparece Jeff Hardy. Tienen ese careo, aparece AJ Styles, termina habiendo un conflicto entre los tres. Así que parece que vamos a eso, ¿no? Seguramente habrá como una triple threat entre esos tres para luchar por el título intercontinental. Me gustaría que hagan así como el de Shawn Michaels contra Razor Ramón en WrestleMania 10, ¿no? De colgar ambos cinturones arriba y el que gane tiene que descolgar ambos títulos, ¿no? Espero que eso no dé a que uno descuelgue uno, otro descuelgue el otro y después no se sepa otra vez igual. Ojalá que no lleguen para eso si es que lo hacen, porque son capaces. Pero me gustaría tener esa idea visual, ¿no? Así como hicieron aquella vez. De ambos títulos y un solo campeón. Y bueno, al menos tenemos esos tres luchadores ya puestos ahí. Y a ver cómo llevan el combate.
Sí, como ya dije la semana pasada, veía muy bien a la escena del título intercontinental en SmackDown. creo que demasiado bien ya el hecho de ver 5 o 6 luchadores peleando pronto por el título. Me pareció un poco excesivo. Y viendo que nadie podía retar al que ganara de la triple amenaza en el gran evento del verano en Payback. Interesante ver estos 3 nombres. Más que nada a Sami y a AJ. Sabemos que Jeff ya está un poco de capa caída. De que, bueno, no tiene el mismo cardio que tenía hace unos años. Pero lo seguimos bancando. Sabemos que Jeff es un gran talento. Y tiene este aura que decimos todos. Qué grande que es Jeff. Qué grande que es Sami. Qué grande que es AJ. Me molesta un poco que estén por el título intercontinental. Más que nada AJ. Pero puede ser una gran, gran lucha. Y espero que no hagan eso de otra vez doble campeón. Que ya dije que mucho sentido no tiene que Sami vuelva a aparecer con el título, siendo que quedó vacante. Creo que hubiera sido más interesante y bueno de ser esto de campeón. ¿Cómo se dice? El campeón interino. Interino, claro. Un campeón interino que, bueno, juegue con que, bueno, en algún momento va a volver Sami. Y va a retar. Y que finalmente termine siendo esta triple amenaza. Pero es interesante igual. Saltando eso. Ese detalle. Me interesa bastante el combate. Y que gane. Espero que Sami. Y que AJ pase a luchar por el título mundial que ya hace bastante tiempo no reta. Que tuvimos estas historias con Goldberg y, bueno, toda esta gente terrible. No sé si cuánto no reta verdaderamente AJ por un título mundial. Y me llama mucho la atención.
Claro, ahora lo que pasa con AJ es que al ser Roman el campeón heel, y AJ siendo heel también, es un poco complicado ponerlos a luchar el uno contra el otro, a menos que ella haga el turn, pero bueno, habrá que ver. Y al menos por ahora esa escena del título intercontinental está muy interesante. Retadores para Roman, o sea, si no, quitamos a Jey Uso, ¿no? Que es el retador por ahora. Habíamos hablado de esto, ¿no? Como que no hay un babyface fuerte en la marca, aparte de tal vez Daniel Bryan si regresa. De pronto, Big E, si es que le dan el push. Están yendo de a pocos con él por ahora, lo que me parece bien. Pero hasta que se establezca, no hay un retador fuerte para Roman. Ese es un problema, ¿no? Porque Roman viene como un gran heel ahora, establecido. Y cuando alguien va a luchar siendo su babyface opositor. The Fiend, que ahora es babyface, no sé. Pero bueno, al menos tenemos eso por ahora. Y veremos por dónde va la escena de ambos títulos, ¿no? El Intercontinental y el Universal. Que pues hay gente talentosa en SmackDown, pero aún falta como crear a ese gran luchador que venga como desde abajo para retar a Roman.
Wow, desde Money in the Bank 2019 que AJ no reta por el título mundial en televisión contra Seth Rollins.
¿Qué más tuvimos en...? Bueno, ya pasando de SmackDown, pasemos a un par de cosas más que comentar. Se ha hablado de que hay una posibilidad de que WWE reduzca la cantidad de eventos que realiza en general. Habíamos hablado del opuesto hace un poco por el tema de que tuvimos SummerSlam y Paybacks una semana tras otra, pero parece que la idea de WWE ahora sería hacer menos eventos grandes, lo cual creo que estaría bien, ¿no? Lo que pasa con WWE es que al menos a mí me ha condicionado ya a tener esta idea de que siempre cada semana se construye algo que va a llegar dentro de poco, ¿no? Porque es el modelo que ha funcionado para ellos durante mucho tiempo. De que cada 4 semanas, más o menos, hay un pay-per-view. Entonces ya, todo lo que haces en televisión es para apuntar hacia allá. Y si no hay un pay-per-view, digamos, en 2 meses, ponte que sea cada 2 meses ahora que va a haber un pay-per-view, sería un poco más raro, pero sería interesante al menos porque le cambiaría un poco el ritmo a los shows, tal vez. Porque empezarían a trabajar ahora como de semana a semana, ¿no? Así como hace un poco Dynamite o NXT, que no tienen eventos tan seguidos y de pronto hay ediciones de los shows que son importantes porque te ponen un combate ahí que viene también con fuerza. No se guardan todo para los pay-per-views. Y los pay-per-views son eventos que ya por el tiempo que ha pasado entre uno y otro se sienten como que más grandes, ¿no? A ver si WWE lo hace finalmente o no. ¿Qué interés tendrá en hacerlo también? Porque no sé si esto responde a un tema de costos de producción o de ver que no les conviene de pronto hacer tantos shows por algún otro motivo. Porque lo que yo tenía entendido es que ellos siempre quieren tener como que más contenido en la network, como para decir que más gente nos mira y qué sé yo. Pero esa decisión habrá que ver por qué la toman y si finalmente lo hacen o no.
Me parece interesante pensar, bueno, ahora ya creo que en Monday Night empezó esta etapa de WWE diciendo, bueno, cada un mes tenemos un gran evento, no tan grande que son los Senior House, pero pasan cosas. Y podría ser una alternativa buena tener, como tiene IW, un evento cada cierto tiempo. Que me gusta que queden, bueno, los cuatro grandes. Y algún día que otro va a haber un evento especial. Más que nada para la escena Midcard. Creo que Payback terminó gustando un poco por el hecho este de que, bueno, las rivalidades de Midcard, de SmackDown, de Raw, tuvieron un sentido, tuvieron un fin, que bueno, a veces no vimos el fin, pero vimos que, bueno, al final tuvieron ese gran momento que esperábamos. Nos acostumbraron mucho a muchas cosas en este último tiempo, que bueno, primero teníamos un evento por mes, para las dos marcas, luego pasamos a tener dos eventos por mes, uno por marca, pero los grandes seguían siendo para las dos, y luego pasamos a uno de nuevo por mes para las dos, y pasaban estas cosas de que decíamos, bueno, ¿cuál es el final de todo esto? Y creo que cambia mucho el hecho de tener un evento grande cada 3-4 meses, más 3, más o menos. Y quizás algún evento como estos que estamos viendo en Monday Night, bueno, es un evento un poco salteable, pero interesante de igual modo, que no tenemos todos los títulos defendiéndose, no tenemos las grandes rivalidades, tenemos una construcción a lo que va a pasar al futuro, a lo que queremos mostrarle en algún momento, pero si querés ver al campeonato mundial tenés que ver en el gran evento de todos, tenés que ver esto, que quizás hay alguna lucha de él haciendo algo interesante contra su próximo retador, o su retador teniendo algo interesante también, pero me interesa esto el hecho de que, bueno, WWE ya trabajó tanto tiempo con una fórmula, que la vayan a cambiar. Me suena un poco extraño y me gusta a la vez.
Sí, bueno, algo que refresque el show y el producto de WWE siempre es bienvenido. Y veremos qué pasa con lo que vayan a decidir hacer. Cómo nos afecta también ese cambio, ¿no? Veremos. Bueno, también tenemos otras cosas que comentar, como el hecho de que han anunciado esta semana. The Rock anunció que él y su familia han contraído el COVID. Eso ha dado un poco más de conversación acerca del tema, ¿no? Que siempre cuando alguien famoso o que de cierto renombre, ¿no?, se contagia es cuando alguna gente reacciona, ¿no? Que, bueno, la enfermedad es real, ¿no? De eso habló también Kevin Nash, que le comentó que también había tenido un problema familiar con el tema. Y eso se junta a lo que había dicho AJ Styles también, de que hace unas semanas o hace un mes estuvo contagiado. Así que, bueno, tenemos gente importante del wrestling que aparece con ese tipo de historias. Y, bueno, solamente para mencionarlo, y esperemos que, bueno, la familia de The Rock y él mismo se recuperen.
Sí, interesante esto que se vio con The Rock. Creo que ya pasó bastante, creo que 2 semanas de que tuvieron la noticia del COVID y recién la anuncia. Y bueno, un poco de concientizar a la gente de, bueno, mira, a tal famoso le está pasando, te puede pasar a vos, le puede pasar a cualquiera. Lo mismo, ya hablamos un poco de AJ Styles, confirmándolo por el stream. Y bueno, a seguir cuidándose. Lamentablemente esto sigue bastante duro hasta el momento. Y no creo que le afecte mucho a The Rock y a su familia. Tienen un buen cardio, un buen cuerpo para sobrellevar la enfermedad. No sé si ya la habían pasado o estaban en algo de eso. Pero bueno, lo mejor para todos y que se recuperen pronto.
Sí, aparte tendrán también los recursos como para acceder a cuidado de salud, pero bueno, esperemos que se encuentren mejor. Otra noticia que salió esta semana es que WWE ha dejado ir a AOP, a Razor y Akam, después de que tuvieron mucho tiempo fuera de televisión. Me parece que alguno de ellos estaba lesionado, así que no los estaban utilizando. Tuvieron un momento importante en el roster. Importante, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Que los vendían al menos un poco como esos luchadores tan imponentes y fuertes. Los pusieron con Drake Maverick en ese, bueno, esa historia que nos recordamos todos, ¿no? Que mejor no recordarlo mucho. Y por lo demás, estuvieron ahí un tiempo como queriendo hacer algo con ellos, pero finalmente no llegaron a despegar, posiblemente por eso mismo de la lesión. Tuvieron un paso importante más que nada por NXT. Fueron campeones, tuvieron buenos combates, tuvieron buenas parejas con las cuales trabajar también. Pero tuvieron una presencia importante. Uno podría imaginarse que llegarían a hacer algo más por el estilo que tienen, ¿no? Por la presencia y demás, pero finalmente no. Ya ahora están fuera de la empresa. Y a ver si van a otro lugar en el que los podamos ver, ¿no? No sé qué tanto sean luchadores del agrado de otras empresas de las que están trabajando actualmente. Me refiero a no sé si vayan a ir a Impact o a AEW, si estén interesados en ellos o no. Impact tal vez estaría interesado, me imagino. No sé si, por otro lado, también gente que está volviendo a trabajar como en WWE en el W. Pero bueno, veremos qué pasa con ellos y dónde terminan participando o luchando, porque también con las opciones ahora limitadas que hay en el mundo del wrestling, hay menos de dónde sacar para ver dónde caerían luchadores que se van despedidos o que se salen de una empresa. Pero veremos si aparecen por otro lugar.
Sí, lo primero que anoté fue Impact. Creo que es el lugar donde deberían ir. Tienen una muy buena presencia en el ring. Y como ya comentabas, tuvieron una muy buena presencia en NXT desde su debut. Que fue, oh, ¿y estos tipos? ¿Quién carajo son? ¿Qué vienen a hacer acá? Y estos son a los bitch. Cuando estaba Mauro, que era como, oh. Y que apareció el Paul Ehrenreich y la gente gritándole Who the fuck are you? Y me acuerdo de Kevin Owens muy enojado. Oh, ¿cómo no van a conocer a Paul Ehrenreich? Ignorantes. Con razón los dejé, los odio a todos. Oh, qué gran heel. Y tuvieron un creo que su gran momento en el roster principal fue el último, que fue con Seth Rollins siendo parte de esta alianza.
Cierto.
Bastante interesante, teniendo la presencia en el Royal Rumble, que aparecieron todos juntos y sacaron a muchos luchadores que estaban arriba del ring. Creo que era el mejor momento que estaban pasando y justo vino esta lesión. Y me duele un poco que lo saquen de la historia esta que era bastante interesante con Seth Rollins, con Murphy, con... No sé si había alguien más, pero se veía que Seth Rollins tenía...
Aunque no sé si Theory estuvo... No sé si coincidió con ellos, pero lo pusieron después.
Me parece que no, pero bueno. Esto de ver a Seth Rollins siendo el... Bueno, el líder de la secta de él mismo. Manejando un poco las historias de los luchadores. Y se veía bastante fuerte en ese momento. O sea, un tipo que llega... Un tipo como Seth Rollins. De su altura, de su tamaño físico. Que termine reclutando a dos gigantes como son los AOP, chocaba mucho y ahora no los vea. Todavía tenía la esperanza de verlos de nuevo juntos, pero se ve que quieren ir por otro lado ya con Rollins, con Murphy. Como ya dije, espero verlos en Impact, seguramente sea el lugar donde puedan tener una mejor presencia. AEW no me llama mucho para que vayan, más que nada viendo toda la escena titular de las parejas de la empresa.
Sí, un poco que se perderían ahí. Creo que si De pronto se consiguen un renombre en otro lugar y empiezan a ser como una pareja de las que se discute que son, de las mejores parejas. A lo mejor se interesan más por ellos, pero por ahora creo que tienen la división muy cubierta como para pensar en que les hace falta contratar a alguien como AOP. Pero ya se verá en qué terminan ellos, ¿no? Y hablando de opciones de actuales de wrestling en otros lugares, tenemos el anuncio de que MLW regresa en noviembre. Ya anunció Kurt Bauer, así que tenemos esa posibilidad de que haya otra opción más de wrestling regular, ahora con un programa que se vaya a emitir. Y bueno, hay gente que es muy fan de MLW. Hay luchadores que están ahí, que son importantes, que están haciéndose un nombre en esa empresa. Y es una buena opción siempre saber que van a volver ahora a trabajar, a tener shows y a ver qué tanto pueden, bueno, salir adelante ahora en esta situación por el lado de MLW.
Sí, como todos, me pone feliz que vuelvan las opciones para la gente que le gusta ver wrestling, que le gusta disfrutar de este deporte de entretenimiento todo el día, que sabe que, bueno, puede, uno ya sabe que puede tener alternativas de no ver siempre las mismas dos, tres promociones todo el día, que fue lo que se resumió bastante la pandemia hasta este momento, de que era, bueno, o mirás WWE, o mirás AEW, o bueno, hasta hace unos meses no había vuelto, bueno, la empresa esta que le gusta a Fede, que ya no me acuerdo cómo se llama.
Oh, GCW.
GCW, que bueno, también está haciendo bastante shows. Creo que hacen como dos shows por fin de semana, que es mucho, es interesante. Tienen gente al aire libre, bastante interesante la escena que están moviendo, y veo por Twitter que, bueno, hay que mencionarla también, ya que no está Fede, hay que hacerle la mención a la empresa, y que vuelva a ir MLW me gusta que haya una nueva alternativa para ver durante todo este tiempo, que bueno, acá seguimos teniendo un poco libre. Y está que a ver si pueden encontrar un poco de gente rezagada todavía en cuarentena, encerrada, y ver si pueden llegar a enganchar en ese público que sería como el más importante en este momento.
Y hablando de cosas que regresan, ¿no? Y programación alternativa de pronto para fans por fuera de las empresas grandes, tenemos también el anuncio de que se empezará a emitir el campeonato por el título puro de Ring of Honor. Empezará el 12 de septiembre, es decir, la próxima semana. Y esto será cada lunes, ¿no? Que se va a emitir de manera gratuita en Honor Club, en Fight TV, y también, bueno, los canales de televisión de Sinclair, como siempre es en Ring of Honor. Se va a anunciar recién cómo es el cuadro el día de mañana, pero tenemos a los participantes, que por cierto, este torneo va a durar 8 semanas. Los participantes son Jay Lethal, Jonathan Gresham, Dalton Castle, Tracy Williams, Delirious, Kenny King, Silas Young, Rocky Romero, PJ Black, Josh Woods, David Finley, Matt Sydal, Russ Taylor, Wheeler Yuta, Fred Yehai, Tony Deepen. Hace mucho que no veía a Yuta y Yehai, pero bueno, ahí están. Y como digo, el torneo recién se va a anunciar un poco las llaves recién el día de mañana. Pero el torneo del título puro es interesante porque las reglas de esta división, si se quiere, Ring of Honor, es interesante porque es diferente, ¿no? Tienen reglas como que solamente se permiten 3 rope breaks, no se permite que haya golpes a la cara, solamente hay como advertencias si ahí sueltan a uno por ahí. También, ¿qué más? No se puede intervenir de pronto, que haya intervenciones de fuera porque no hace inválido el combate, cosas así. Es como tirado más al wrestling puro, tal cual, como señala el nombre del título. Y es interesante, una lista interesante de nombres, unas circunstancias distintas para cada combate, por estas reglas que imponen. Y al menos los torneos siempre son llamativos, así que si bien no estoy siguiendo Ring of Honor semana a semana, creo que al menos me animaré a ver los combates de este torneo porque me pueden llamar la atención.
Sí, a mí también me traía mucho hype el torneo. Justo fue lamentable que creo que empezaba un viernes o en un viernes había un pay-per-view de Ring of Honor, esto de Throwback, creo que era algo así. No me acuerdo muy bien. Pasó mucho tiempo ya desde marzo que iban a pasar esos shows. Y justo estaba por empezar el torneo Pure. Lo estaba siguiendo muy de cerca a todas las llaves, a todos los enfrentamientos que podía haber. Estaba siguiendo mucho las reglas. Y me daba mucho hype ver las luchas estas que iban a tener por el título. Creo que vi algún que otro combate de los antiguos para tomar en cuenta al momento de ver el torneo, el show. Y justo, bueno, la pandemia nos azotó a toda América y tuvo que pasar esta suspensión del torneo. Y ahora me vuelve el hype. Mañana veremos las llaves, a ver cómo empiezan los luchadores, a quiénes se enfrentarán cada quien. Pero mucho hype, la verdad, de ver el torneo este que no me dejó ver la maldita pandemia que nos sigue azotando. Y interesante por las reglas, interesante por lo que podemos ver, interesante porque ese Ring of Honor, a ver si puede lograr esta remisión después de tanto tiempo. Y los nombres llaman bastante la atención. Seguramente la semana que viene hablaremos un poco de los cruces que ya estén confirmados para el día siguiente. Y creo que voy a seguir bastante de cerca el torneo. Siempre digo lo mismo, a ver si esta vez lo cumplo. No creo que dure mucho el show, seguramente sea de una hora cada lunes, que no es mucho, o como máximo pueden ser 2 horas, pero no me ocupa mucho de la agenda semanal ver un rato de un torneo de wrestling puro que, como ya digo, llama bastante la atención de todos.
Y ya que estamos hablando de Ring of Honor, aprovecho para anunciar que el día de mañana estaré grabando junto con Alejandro Jiménez una revisión interesante, porque nos han pedido a través de Ko-fi que hagamos un remake de una revisión de un pay-per-view antiguo que vimos hace mucho tiempo. Justo estábamos hablando con Martín ahora más temprano antes de empezar a hablar de este, bueno, a empezar con el programa. Es ECW Barely Legal. Es el Arras de Lona número 29 de 2014, primer año que empezó el programa, que ni quiero escuchar porque ya sé que, bueno, hemos mejorado mucho con el tiempo. Pero es interesante que vamos a hacer un remake, voy a volver a ver el show, a ver qué tal nos parece ahora y lo comentaremos nuevamente mañana con Alejandro. Así que si quieren escucharnos, pues vean el show, si no, igual escúchenos para ver qué nos parece. Y si quieren compararlo con la revisión anterior que hicimos, pero viene el primer remake de un Arras de Lona antiguo el día de mañana.
Mucho hype, mucho hype. Suscríbanse a Arras de Lona, sigan en todas las redes, tenemos grupo de Telegram, tenemos Spotify, Apple Podcasts, eBooks, tenemos de todo. Si quieren un gran contenido en podcast y para toda la semana sobrellevar en los viajes, más que nada, suscríbanse y van a poder disfrutar mucho.
Decía, ahí dice Iván que para entonces tenía yo cabello, lo cual es mentira, que ya no. Y acá, a ver, ¿qué cosas más voy mencionando? Ah, hablaban de este show semanal de New Japan, el New Japan Strong, que me he planteado ver, pero no me he dado el tiempo, así que no he podido verlo. Pero bueno, escucho buenos comentarios, a ver si alguien nos puede decir qué les parece, si lo está viendo semanalmente. Y bueno, para cerrar el episodio del día de hoy, solamente mencionar que en el episodio de esta semana de Impact, que no he visto, que quería ver, pero tampoco tuve el tiempo, Eric Young se convirtió en campeón mundial de Impact venciendo a Eddie Edwards. Y ya le estábamos hablando con Carlos cuando hablamos acerca de... ¿cómo se llamaba el show? Empezaba con E. No me acuerdo el nombre del show, pero fue hace un par de semanas que lo hablábamos con Carlos. Y hablábamos del trabajo que hacía Eric Young, que tenía un personaje muy interesante, que se veía claramente que tendría un reto contra Emergence. Eddie Edwards. Emergence, gracias. Estábamos hablando de que al parecer podrían intentar como aguantar el reto o ese combate grande entre ambos para Bound for Glory, pero no. Tuvimos ese combate esta semana, que ya lo habían anunciado, pero pensábamos que tal vez acababa de cierta manera o no. Y finalmente, El que gana es Eric Young, que es ahora campeón. Banford Glory tenía toda la gráfica centrada en él. Y ahora, bueno, es el campeón mundial y me parece una buena decisión. La gente que tal vez solo lo conoce de su paso por WWE, NXT, dirá que por qué le dan el título, ¿no? Si no estaba haciendo nada, ni es nadie, ¿no? Pero es ex campeón mundial de Ring of Honor, ¿no? De Impact. Es un tipo importante de muchos años. Es un gran luchador y gran personaje también, así que me parece una buena decisión por parte de Impact darle el título. E incluso me llama la atención ahora verlo como campeón semana a semana, así que vamos a ver si esta semana me doy el tiempo y veo a Eric Young ahora como campeón de Impact.
Interesante que bueno, ya Eddie Edwards pierde el título y me llamó bastante la atención de que, bueno, Eric Young ya sea el nuevo campeón habiendo regresado hace tan poco, pero creo que es lo lógico, lo que deberían haber hecho en este momento para atraer más fans de los que, bueno, ya conocen a Eric Young por su paso por NXT. No creo que muchos lo conozcan por su paso en SmackDown porque apenas apareció, lamentablemente. Pero, bueno, tratar de buscar a esta gente que conoce a Eric, a ver si atrae un poco más de público a Impact. Yo no estoy mirando Impact, vi la primera semana luego de Slammiversary y me aburrió un poco el show, me pareció muy largo y con mucho contenido para ver y tiré del cable y dije no es para mí. Hay muchas cosas que pasan en simplemente 2 horas, pero interesante. Seguramente vea el próximo pay-per-view, que no sé cuándo es, pero ya vamos a hablar de eso como un clásico, ¿no? El hablemos sin haber visto nada.
Y bueno, con eso por ahora vamos cerrando el show, habiendo hablado de tantas cosas el día de hoy, con todo lo que ha pasado en la semana, con las noticias de parte de WWE, lo que tenemos todavía pendiente de ver cómo se va a resolver el tema de los terceros y demás. Pero nos deja pues con cosas para tener en cuenta para esta semana que viene, tanto en los shows como en noticias que podrían venir. Estamos en camino a Clash of Champions, todavía se encuentra algo lejos, así que tenemos tiempo para trabajar en historias y demás. Esta semana volvemos con Florida Vice para hablar acerca de ese post All Out. Si no escucharon el All Out, la revisión de All Out que hicimos anoche, pueden hacerlo, está ya disponible en nuestras plataformas. Y estaremos de vuelta la próxima semana con Martín para hablar más de lo que vaya a venir en el mundo del wrestling.
Sí, seguramente sea una semana bastante interesante, como bueno, ya adelantamos que tenemos las llaves del título del torneo por el título Pure de Ring of Honor. A ver cómo sigue la historia esta de WWE contra los streamers y ver toda la actualidad del mundo del wrestling. Casi sin un pay-per-view para la semana próxima, que me parece alucinante. Creo que desde entré tuvimos como 5 eventos en 2 semanas, fue bastante movida y ahora bueno, un poco de relajar un poco la tensión y preparar el show para el próximo domingo.
Acá veo que Andrés anuncia que ha llegado su micrófono, así que ojo con ese salto de calidad ahora para Florida Vice. Y bueno, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.